by no means, by no means, king of the road. Yo soy un cantarín. ¿Qué indica esta sintonía? Que tenemos aquí sentado al lado de izquierdo de la mesa a don Enrique Lucini para hablarnos de turismo en Canarias. Buenos días, don Enrique.
Aquí está el rey de la carretera. Buenos días, Diego. Buenos días a todos los oyentes de la emisora líder del norte.
¿Sabes qué tarde se reúne el Consejo Interterritorial de Sanidad y que nos van a decir muchas cosas? Muchas cosas, muchas cosas.
Bueno, espero que sean muchas y buenas, porque falta hace de buenas noticias, ¿no? Aunque el río está muy revuelto, porque ahora está todo el mundo como loco con que vamos a quitarnos las mascarillas. Yo no sé por qué la gente tiene tanta prisa
porque
para
están cansados de respirar,
¿no?
Monóxido de
sí,
carbono.
Sí, estamos todos cansados, yo lo entiendo, pero salvo Israel, que tiene, o Nueva Zelanda y Australia, que tienen las fronteras cerradas hace 10 meses, el resto...
Suecia también está sin
mascarilla. Ah, Suecia también, pues mira, esto no lo sabía.
Y en Reino Unido no te obligan. En espacios cerrados y transportes públicos, sí.
Sí, pero bueno, Reino Unido, a ver qué pasa con Reino
Unido.
Tiene
Brexit,
tiene
Brexit.
Porque ahora tiene la cepa, creo que la han llamado, la Delta, me parece. Ahora las llaman por letras griegas, ¿no? Entonces creo que la cepa india la han llamado alfabeta Delta, sí.
No le gustaba a los hindúes que le dijeran cepa india, no le gustaba.
No, ni a los brasileños la suya, ni a los otros la suya. Me parece bien, ¿eh? Me parece bien porque es estigmatizar un país que tampoco tiene razón de ser, ¿no? Pero bueno, y sobre todo eso acaba afectando económicamente al sistema, ¿no? Entonces, me parece bien que le hayan puesto nombres asépticos, ¿no? Pero bueno. Y nada, aquí estamos, a ver qué nos cuentan los de Sanidad, pero...
Nos van a contar pocas cosas y además no se van a poner de acuerdo.
Eso seguro.
Cada uno va a poner.
Eso seguro.
De momento parece que sí van a poner la Janssen de 40 a 49 y que van a abrir el ocio nocturno a partir de hasta las 2 de la mañana con butaquitas y sillas, mesitas y la gente que no baile. Que baile en su casa.
Yo lo siento y sé que lo que voy a decir ahora a muchos les va a doler, pero yo lo del ocio nocturno no lo veo.
No lo ves claro, ¿no?
No lo veo, pero básicamente porque no hay más que ver los telediarios y cuando no hay una fiesta en una discoteca hay una fiesta en otra. Entonces, si ellos mismos no controlan a sus propios, digamos, asociados o a su propio sector, ¿qué van a esperar? ¿Que la policía sea quien los controle? O sea, ¿tú te crees de verdad que en una macrodiscoteca de Benidorm, por decir un sitio del sur de Tenerife, alguien va a controlar si bailan en la pista o no? Si no bailan en la pista, bailarán donde están las mesas. Y si no bailarán en los baños. Y si no bailarán
es que son medidas
en la barra. Entonces son medidas muy raras. Son medidas como, a ver, que entiendo que tienen que vivir y entiendo que económicamente tienen que supervivir, pero es que son medidas muy complejas. Son muy complejas. Yo ayer estuve tomándome un café en un bar del puerto y si me hubiera puesto a plan, si había en ese momento 25 clientes, a los 23 les tenía que haber dicho, ¿le importa a usted ponerse la mascarilla? No porque estuviera tomando un sorbito de café, sino porque estaban jugando al dominó, estaban leyendo el periódico y nadie tenía la mascarilla puesta. Nadie, excepto el tonto de turno que soy yo y los que estaban conmigo. A ver, ¿hay que estar así como la policía?
Hombre, las normas están para cumplirlas. Yo creo que las normas están para cumplirlas.
Ya, pero también el ser humano sabe gestionar muy bien el cumplimiento de las mismas, ¿no?
Que vayan vacunando a una velocidad más elevada, que ayer pegaron un tropiezo importantísimo, que quizás eso sea la depresión más grande. Bajamos a la mitad de inoculaciones que la anterior, es decir, de 30.000 a 15.000 en 24 horas, así que algo pasará. Que se pongan las pilas en ese tema.
Bueno, vamos a hablar de turismo.
Pues sí.
Vamos a hablar de turismo.
Yo esta mañana no sabía que no había leído, digo, ya tiene aquí tres temas, Enrique, ni los había leído, pero sí he estado comentando, el primero lo ha comentado.
Sí, el primero es el, a ver, que me parece una medida coherente, que es coherente sanitariamente hablando, mantener un estatus del 50% de ocupación en la hostelería, ayudando a aquellos que no tengan terraza exterior y demás, pero mantenerlo durante un cierto tiempo, porque, a ver, sí está demostrado, mal que nos pese, que la hostelería, por el componente social que tiene ese riesgo, es decir, que te sientes en una mesa y que la gente se piense que por pedirse un cortado, automáticamente se puede quitar la mascarilla y estar media hora en una mesa con menos de un metro de distancia hablando con otras tres personas que también están sin mascarilla. Como eso no se está gestionando bien, pues habrá que generar espacios, ¿no? Y es el tema del control de presencia y demás, que a la gente, oiga, ¿y por qué tengo yo que aquí poner que he estado en este guachinche tomándome algo?
Para la trazabilidad.
Pues mire usted, porque la trazabilidad es la importante. Entonces, ¿qué más le da? Haga usted las cosas que se le piden, que no
ahora
pasa
es el momento
nada.
Del trazador, del rastreador este, ¿eh? Porque 79 casos diarios, eso se pueden rastrear perfectamente.
Claro, claro.
Ahora es el momento de rastrear.
Claro, pero se rastrean así. Oiga, ¿usted dónde ha estado? No, pues estuve en el Guachinche Pepe. A ver, le piden al Guachinche el documento y el Guachinche se lo entrega. Y es mucho más fácil que antes, que te preguntaban, oiga, ¿y usted con quién ha estado y dónde ha estado y tal? Eso era buscar agujas en mil pajares, ¿no?
Y sobre todo con la cantidad de casos que había. Ahora es que con 70 casos diarios, si no los rastreamos ahora, macho...
Ahora es el momento. Estamos justo en el punto de inflexión. Punto de inflexión que nadie se olvide que para el turismo de Canarias y de Tenerife en particular es absolutamente vital. El dato de esta mañana del mes de abril es que ha venido un 9% de los turistas que habitualmente hubieran viajado a España en abril. Un 9%, es decir, si antes venían 100 clientes,
ahora
vienen 9, para que la gente lo tenga claro. Eso es un drama tremendo. Pero es que mayo, entendemos siempre que abril y mayo son meses más o menos flojos, pero estamos haciendo una comparativa. Es decir, si ya era flojo en abril, imagínate en abril del 2019, imagínate en abril del 2021. Así no vamos a buen puerto, porque lo que está ocurriendo, y en el sector ya es Vox Populi, lo que está ocurriendo es que ya el índice de empresas zombies es casi incontrolable, ¿no? En el momento en el que los ERTEs terminen y desaparezcan, va a haber un aluvión de ERES y de empresas en concursos de acreedores que va a ser, yo creo que todavía no somos conscientes de la que nos viene encima, ¿no? Claro, por otro lado, está la esperanza. Que la esperanza es que efectivamente hay un volumen de reservas hacia el verano, a pesar de toda la incertidumbre que un día sí y otro también crean mercados como el británico. El que nadie se olvide que el mercado británico en el año 2019 fueron casi 20 millones de visitantes a España, hablo de España en general. 20 millones. Representaba el 23% del turismo que venía a España, que tiene tela, ¿eh? Y muy lejos estaba Alemania y Francia, con un 13%. O sea, había 10 puntos de diferencia. Que el turismo británico no venga es un drama. Que el turismo británico venga en una situación no controlada a nivel de riesgo sanitario es otro drama de consecuencias incalculables. Entonces, ¿hay una fórmula mágica? No. ¿Hay una situación perfecta? No. Pero es verdad que deberíamos de poner procesos mucho más firmes, tanto para los que vienen como para los que vuelven, como para los que atienden. Que nadie se olvide que todavía, y tú lo nombrabas ayer, creo recordar, las personas que trabajan en turismo todavía no están como personas vitales para ser vacunadas más rápido, ¿no? Claro, ahora ya la vacuna va por el 40-49 años, ¿no? Con lo cual... Pues bueno, supongo que les llegará el turno algún día, ¿no? Pero quizás sea un poco tarde.
Quizás y además con una sola dosis, es decir que...
Bueno, si es con la
de, vamos más deprisa.
Si es con la de Janssen, bienvenido sea, ¿no? Así que, entonces, bueno...
Que por cierto, una anécdota que quiero contar es que de la gente conocida que han puesto Janssen, yo sé que a ti te han puesto Pfizer, pero sé que como tú ya tienes la primera apuesta por naturaleza propia...
A mí me han puesto solo una. A mí, yo ya estoy, supuestamente ya estoy listo, sí.
Pues a los que han puesto Janssen, que conozco a varios, resulta que a los que les ha afectado y no han ido a trabajar, casualmente todos son empleados públicos. Te lo juro que ayer digo, mira, no voy a decir nombre ninguno, ¿no? Pero todos los que se han puesto malitos, le ha dado fiebre y los ha tumbado, todos tienen como trabajo público.
Seguro que autónomo no había ni uno. No,
es curioso.
Autónomo no había ni uno.
Si es que la vacuna identifica al funcionario.
Sí, sí,
para darle duro.
Pues será. La verdad es que es un drama.
Es una anécdota personal. Yo no sé si estadísticamente alguien lo habrá hecho, ¿no? Pero en mi ámbito
personal... No, pero en tu ámbito personal estás muy cerca y
tengo tres,
y lo percibes.
Es decir, pim, estos tres que se han puesto vacunas de Janssen, los tres a la cama.
Sí.
Y estos otros tres, cuatro, que no son funcionarios, no trabajan... ¿No se ha puesto malo?
Pues yo, como soy autónomo, querido Diego, a mí no me dolió ni el brazo. A mí no me dolió ni el brazo. O sea, yo salí de allí y me fui a jugar al pádel como un campeón. Así
bueno,
que...
No vamos a ser mal pensados, pero mira, el virus es muy inteligente y sabe a quién le voy a tirar la cama y a quién no.
Bueno, te quiero contar una cosa, les quiero contar a los oyentes un tema que creo que es muy importante porque todavía iba trayendo cola. Seguramente todo el mundo recordará que hace unos meses salió una norma en la cual obligaba a todas las plataformas y webs de compañías aéreas y demás, como había habido mucho fraude con el tema de las tarifas aéreas y los descuentos de residente, y lo pongo en situación. Durante mucho tiempo, y en Europa tuvo una multa bestial con respecto a eso, que no sé si habrá pagado, creo que todavía no, porque como la ha comprado Iberia, pues eso, ahora no sé quién
demonios si le dan un dinerito,
va a pagar eso, claro,
le
sí.
Dan el SEPI
sí,
le manda un sí. dinerito.
Me debe usted 50 millones de una multa y le voy a dar 55 de ayudas, así que al final todo se compensa. Pero bueno, por no ser mal pensados, lo que estaba ocurriendo en el mercado y de una forma bastante recurrente es que cuando tú entrabas y pedías una búsqueda de un vuelo, te daba una tarifa. Esa tarifa, antes de darte la tarifa, tú le tenías que identificar si eras residente o no.
Y en
antes. Y en el momento en el que le decías que eras residente,
para arriba,
el sistema, la inteligencia artificial, decía, ups, este es residente, pues lo vamos a aplicar el descuento sobre la tarifa más cara que tengamos dentro del sistema. Bueno, ya ahí entramos en logísticas de revenue y son más complejas. Pero básicamente lo que hacía era que, de alguna manera, incrementaba el precio para que ese descuento de residente fuera, vamos a decir, razonable, pero más caro de lo que realmente debería haber sido, y ellos cobraran ese diferencial del Estado mucho más alto. Con lo cual era un tenderete de primera división. La norma, ¿qué es lo que dijo? Dijo, vale, antes de que todo el sistema reconozca que eres residente, te voy a enseñar, no te voy a preguntar, te voy a enseñar las tarifas normales y en el último paso picas que eres residente y entonces sí te hago el cálculo, pero te lo hago sobre esa digamos, tarifa no identificada como potencial residente. Bueno, creo que la idea era y es razonablemente buena, pero la gente tiene que saber que hasta el último momento no va a saber realmente lo que le va a costar su billete de avión. Con lo cual, para los que somos residentes, no deja de ser un serio inconveniente, porque si te pone 400, pues tienes que ir calculando 400 menos el 75%, pero realmente no es así porque las tasas no están subvencionadas, con lo cual nunca te sale matemáticamente la cifra. Dicho esto, ayer, casualmente, o antes de ayer, estuve haciendo una búsqueda, y la nombro, en una compañía que todo el mundo conoce que se llama Canary Fly. Si tú entras en Canary Fly, y creo que es un sistema cuasi perfecto, si tú entras en Canary Fly te enseña, entendiendo que es una compañía regional y que solo vuela en regional y que la mayoría de sus clientes son residentes, tú entras en Canary Fly y no le tienes que decir si era residente o no. Tú le dices, quiero ir, la búsqueda que hice yo, Tenerife La Palma, ¡pum! Y te enseña la tarifa no residente y la tarifa residente. Te enseña las dos. Y en ese momento es cuando tú le dices, soy residente, ¡pum! Se va al siguiente paso y ya te enseña la tarifa que ya has visto previamente, pero has visto las dos. El sistema no sabe si eres residente o no. El sistema te dice, si no eres residente, 50. Si eres residente, 14. Y picas, soy residente, 14. No soy residente, 50. A mí me parece una fórmula que todos deberían de copiar, sinceramente. Porque te permite saber cuál es el precio de tu billete de avión a Madrid, a La Palma o a donde sea, siempre y cuando se pueda aplicar el descuento residente, en la primera pantalla. Porque si no, te tienes que ir a la última. Y cuando digo la última es, ya tienes que poner, incluso en muchas de ellas, tienes que poner tus datos. Y entonces es cuando dices, joder, imagínate que el precio no te conviene. Ahora, todo lo que has hecho anteriormente te has tirado 10 minutos y no sirve para nada.
Entonces, parece fácil, ¿no? Que te ofrezcan en la misma pantalla precio residente,
sí,
precio no residente.
Sí, a mí me resultó, tremendamente cómodo, sinceramente. O sea, yo dije, ahí va.
Porque además puedes a veces volar con gente que son residentes y gente que no son residentes. Es decir, claro, hay veces que viene gente de viaje y dice, me quiero ir a La Palma y, ¿sí? Y dos somos residentes, dos no son residentes.
Ya tienes el dato. En este caso sí tendrías que hacer dos búsquedas porque no te permite.
No, si vas a emitir billetes tienes que hacer.
Tienes que entrar dos veces. O sea, no te permite dos residentes, dos no residentes. Pero más allá de esto, a mí me pareció visualmente una idea muy interesante y no incumple la norma. que es lo importante. No incumple la norma. Te lo estoy enseñando y entonces ahora ya tú me dices qué es lo que tú quieres.
Pues esta mañana comentaba yo de que los billetes a la península están subiendo. No sé si porque para ofrecérselos a los turistas peninsulares, es decir, como vienen para Canarias, están haciendo reservas, bueno, pues vamos a subir los billetes o las tarifas.
Pero no lo suben, no lo suben aleatoriamente, ¿eh? Eso yo lo no, la palabreja, el palabro, como dice Inma de redes sociales, el palabro es revenue. Revenue es algo que además se inventó en el sector aéreo y luego ya se expandió hacia el mundo hotelero y hacia otros sectores. Los rentacars, por ejemplo, también lo aplican. El revenue es un sistema que lo que hace es que gestiona de la forma más óptima posible la oferta y la demanda. Si un vuelo tiene 100 plazas, las primeras 10 te las voy a ofrecer a un precio muy, muy, muy económico. Pero si el sistema interpreta, tiene la variable tiempo en cuenta, si el sistema interpreta que ese vuelo va a tener una alta demanda, automáticamente, no por otra razón, o sea, no es que lo hagan de ¡ay, mira lo que está pasando! No, lo saben de antemano. El 1 de agosto, el 24 de diciembre, por ejemplo, son fechas muy, muy claves que saben que son vuelos de altísima demanda. En esos vuelos tú nunca vas a encontrar una tarifa ultra económica, porque saben que son vuelos que se van a llenar sí o sí. Entonces gestionan la demanda, o si hay, por ejemplo, yo que sé, te pongo un caso muy típico. Imagínate que la final de la Champions fuera en Madrid, el día 20 de abril. Ya te digo yo que el día 19 y el 20 de abril los vuelos de por la mañana, ninguno va a tener tarifas oferta.
Entonces, ¿esto quiere decir que las compañías están detectando que el destino Canarias va a estar de moda en verano?
Claro, que va a estar de moda, ya tienen esa interpretación, tienen una potencial demanda y la gestionan. Si luego esa demanda no se produce, bajarán los precios, pero como entienden que la demanda sí va a ser potencialmente buena, ya ponen una línea de precios razonable. Pero si la demanda reacciona más deprisa y se empiezan a producir reservas mucho más deprisa, el propio sistema automáticamente te sube el precio. Porque está ocupando plazas y lo que quieren es sacarle la mayor rentabilidad a sus plazas disponibles. Con lo cual, bueno, es que es la ley de la oferta y la demanda en su máxima expresión, Diego. O sea, si alguien tiene la más mínima duda de cómo funciona el rollo de la oferta y la demanda, que mire una compañía aérea. Lo hacen de cine. Es más, en ese mismo vuelo, el último día, el día antes del vuelo, de repente te puedes encontrar con una tarifa incluso más barata
que la primera,
de lo que había hace 8 meses.
Para
porque les quedan 3 plazas y saben que ya el vuelo está rentabilizado. Bueno, voy a sacar estas 3 plazas para que
llenar.
No vayan, como decimos en los hoteles, habitación vacía, habitación perdida. Pues asiento vacío, asiento perdido. Bueno, pues si le sacas al asiento un X extra plus, pues más rentabilidad para el vuelo, ¿no?
¿Has visto el Instituto Nacional de Estadística los datos del primer cuatrimestre de turismo en Canarias? No lo ha visto, pues échale un vistazo.
¿De malos te refieres?
Son muy, muy, muy negativos.
Claro,
pero hay un dato que a mí me parece raro. A mí me llama la atención como inexperto, ¿no? 11 días de estancia media en Canarias.
Sí, sí, eso ha sido una de las buenas consecuencias de la pandemia. Normalmente, de hecho, se estaba reduciendo de una forma muy drástica en los últimos años la estancia media. Porque la gente, desde hace ya unos cuantos años, la gente lo que ha hecho ha sido segmentar sus vacaciones. Antes tú te ibas...
Con mis padres
me iba del 1 al 30 de agosto a Benidorm, punto. Se acabó eso lo que había. Cerraban los juzgados, mi padre abogado, así que todo el mundo para la playa. Eso se ha ido acortando y entonces la gente ahora cada vez más iba buscando esa fórmula de escapada de 5 días, escapada... A ver, a Canarias estaba más sujeto, tienes que coger un avión, 3 horas de vuelo, es decir, venir a Canarias para 3 días, pues no parece excesivamente inteligente, ¿no? Entonces, aquí manteníamos el tipo entre 7-8 días, ¿no? Los famosos back to back de los aviones, ¿no? Vengo un lunes, me voy un lunes, vengo un lunes, me voy un lunes. Pero claro, con el tema de la pandemia, con el tema de los nómadas digitales, con el tema de ya que me dejan salir y encima tengo que pagar un PCR de vuelta. Entonces, hay una serie de variables y de parámetros que están haciendo que la estancia media se alargue. Y yo creo que durante un cierto tiempo se va a mantener en esa dinámica. Yo lo noto también en las viviendas vacacionales que tengo. Yo lo noto que la gente está viniendo a Canarias como destino mínimo eso, 10, 11 noches. Y bueno, es un buen dato. Menos clientes, más tiempo.
Y el gasto diario, que a mí me parece muy bajo, 122 euros.
Bueno, aquí históricamente siempre ha sido muy bajo, porque hemos hemos funcionado a base de masa. Hemos preferido cantidad versus calidad. Si tú eliges cantidad versus calidad, pues tienes que entender que vienen los que vienen y que están dispuestos a gastarse lo que están dispuestos a gastarse. Es que no hay de otra, ¿no? Evidentemente, si lo segmentáramos por categorías hoteleras, ese ratio variaría muchísimo, ¿no? O sea, el que viene a un 5 estrellas, que ya hay unos cuantos en Tenerife, gracias a Dios, pues su gasto medio multiplica por 5 ese dato. Pero claro, si nos vamos a los 4 estrellas, 3 estrellas, batalleros, apartamentos y demás, pues el gasto se reduce enormemente, porque además es que no salen del hotel, todo incluido, no salen del hotel.
Eso se mejora con los alquileres vacacionales, que nos obligan a los turistas que pasen por nuestras ciudades y nuestros comercios, ¿eh?
Sí, bueno, yo ojalá pudiera influir en la clasificación y normativa de las viviendas vacacionales de una vez, ¿no? Porque hay un lío montado con las viviendas vacacionales que no se aclara nadie, absolutamente nadie. Ahora está en manos de los ayuntamientos y es un circo de 8 pistas. Y alguien debería de más o menos procedimentar, ¿no? En Barcelona lo hacen de una manera y se las están cargando, en Madrid lo hacen de otra, en Sevilla de otra, aquí lo hacen de otra, Santa Cruz lo quiere hacer ahora parecido a Barcelona, no sé, hay mucho...
Ayer se lo pregunté yo a Doris Borrego, que la tuvimos aquí en el espacio de economía con Ignacio Gómez Bursaco, y no me lo aclaró muy bien. Este tema que tú estás comentando ahora mismo de la legislación en manos de ayuntamientos, porque tenía esa sensación como usuario y se lo pregunté, que si no había una legislación ni había una propuesta para legislar todo el tema de los alquileres vacacionales y...
El Cabildo se lo quitó de en medio. Inicialmente era el Cabildo el que tenía la potestad. Nuevo gobierno de Canarias, cada Cabildo, que ya de por sí, ya eso, ya hace diferenciaciones, ¿no? De repente en Gran Canaria el Cabildo dice... va A y en Tenerife dice B y ya son dos cosas distintas. Eso por un lado. Pero es que luego el Cabildo a su vez lo delegó en los ayuntamientos. Ayuntamientos que bajo ningún concepto tienen capacidad ninguna, no solo para legislarlo, sino para controlarlo, que es la segunda parte del problema. Pues yo puedo poner una normativa, pero si te la pasas por el Arco del Triunfo y nadie pone la placa y nadie se da de alta y nadie tal, pues economía sumergida. Bueno, ahora Hacienda ha vuelto a pedir a todas las plataformas, a Airbnb, a Booking y tal, ha vuelto a pedir otra vez el 199, que es cuénteme usted a quién le está facturando usted. Porque lo quitaron durante un tiempo por una sentencia del Tribunal Supremo y ahora ha dicho que no, que quiere saber qué es lo que está pasando. Y me parece genial, porque yo, las mías están en perfecta norma de ley y me toca mucho las narices que a mi alrededor haya 14 hinchándose a ganar pasta, ni IGIC, ni declaración de IRPF, ni nada de nada. O sea, a la buchaca. Y les da igual, porque además hay mucho desconocimiento en el gestor, les da exactamente igual si aquello pasa por Hacienda o no pasa por Hacienda. Dios proveerá, ya veremos, ¿no? Un poco la picaresca española, ¿no?
Está tan... Y hay una duda que tenía que no me la ha aclarado nadie. El tema de que la hostelería interior tenga el 50% de reducción de aforo durante todo este verano, ¿eso va a afectar a la planta hotelera, a los hoteles? ¿Van a cerrar habitaciones o eso solamente es a la restauración?
No. Afectará las zonas comunes de los hoteles, pero la inmensa mayoría de los hoteles, hablo de hoteles vacacionales, la inmensa mayoría tiene espacio suficiente como para generar espacios alternativos. Es decir, imagínate...
Es decir, que las habitaciones no es que donde caben 4 personas ahora que van 2, ni haya que cerrar la mitad de las habitaciones en una planta.
Si son habitaciones de más de 2 usuarios, lo que exigirán será que sean convenientes o que cumplan la norma, ¿no? Es decir, no vas a meter a tres desconocidos, ¿no? Siempre van a ser pues gentes que ya de una forma u otra o traen un PCR o son familia. Entonces, no. A nivel habitacional, no. Va a ser en las zonas comunes. No va a poder haber, no sé, cuando llega una guagua. Cuando llega una guagua con 50 personas, no puedes meter a los 50 en el lobby. Tendrán que esperar fuera o dentro de la guagua, vale, y bajando poco a poco. Y en los restaurantes, igual, ten en cuenta.
El aforo, exactamente.
El aforo, pues.
Pero es que a mí un hotelero me dijo, harán 4 turnos. Imagínate tú esto con las plantas a la mitad de ocupación, de no. 50 habitaciones cerradas y tal.
No.
Me pareció un disparate, ¿no?
No, son espacios, son recintos cerrados. O sea, ¿qué puede pasar? En un pasillo, no sé, que te coincida gente, pero anda que no te coincide gente en un supermercado, ¿no? O en la guagua.
Y no pasa nada.
A ver, son situaciones además de muy corto espacio, de segundos, de tiempo, ¿no? Los ascensores sí los tendrán que controlar. O sea, ya lo están haciendo, de hecho. Habrá ciertas...
Que por cierto, ya voy en el ascensor principal de mi casa, ya veo, tengo espejo en el ascensor. Llevo dos días bajando diciendo, mira, ya tengo, si voy bien peinadito.
Pero ibas, a, ibas ibas andando antes?
No, iba en un montacargas sin ascensor, sin espejo.
Ah, vale.
De donde metían los sacos de cemento y la loza.
Bueno, yo creo que hay que ir normalizando un poco la situación también, ¿eh? Yo creo que esta inmunidad de rebaño cada día nos falta menos. A nivel turístico, el verano lo vamos a pasar sin pena ni gloria. Porque, bueno, el verano tampoco era nuestra gran temporada, pero la vamos a pasar sin pena ni gloria. Y donde está la piedra de toque es a partir de octubre. A partir de octubre, o cambia esto de verdad, o...
No la vamos a ver negras, ¿no? Yo tengo mucha confianza.
Yo iré haciendo las maletas y me iré a vivir a un sitio donde haya trabajo.
¿Al Hierro?
Sí, en el Hierro hay trabajo, eso es verdad.
Y buceo.
Sí.
Aquí no sé quién me lo decía también ayer, que el mejor año del buceo del Hierro ha sido este año.
Claro, no había nadie.
Estaba fantástico.
Pero de todas maneras, tampoco La Restinga es un sitio especialmente masificado, ¿eh? Que conste.
Nunca lo ha estado.
No. Ha sido un sitio muy sostenible. Hay 3-4 clubes de buceo. Eso significa, como mucho, pues en un momento dado, 20 buceadores en el agua. Y eso, vamos, vete a Samelsek, vete ahí al Mar Rojo, que yo he llegado a estar buceando con 80 barcos. Y en cada barco, 24 personas. Y todos en el agua. Bueno. Sí, todos en agua. O sea, yo llego a hacer inmersiones donde faltaba un semáforo.
Para no chocarse con la peña.
Era una masa de burbujas de tal calibre que no veías ni los corales. Eso lo he llegado a vivir yo.
Pues no, en La Restinga no tienes
ese
problema.
Gente que se perdía en el grupo, ¿sabes? Llevabas a tu grupo y de repente pasaba a otro grupo, te despistabas y te ibas con el otro grupo y acababas en otro barco. Y gente buscando tipos por un lado y por otro. Bueno, algún día hablaremos de...
Pues nada, no, Enrique, se nos ha ido el tiempo, como siempre, rapidito.